recursos públicos para el órgano público descentralizado IMSS-Bienestar. Vamos ahora sí, tenemos en la línea y agradecemos que nos tome la llamada para conversar con Enfoque Noticias a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Hola, ¿qué tal, consejera? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarte y también saludos con ustedes.
Pues a mí en particular, hoy estábamos insistiendo porque hay demasiados dimes y diretes y a veces no se entiende la labor del INE. Y dice, las preguntas hoy son tan curiosas que dicen, ¿tendremos INE a la altura para el proceso electoral del 2024 considerando lo que hemos estado viviendo? ¿Es legal o no legal lo que estamos observando con estas precampañas disfrazadas de movimientos territoriales o no? No sé, esto es complicado para la ciudadanía entenderle. ¿Por qué no nos ayuda, consejera?
Claro, con mucho gusto. Bueno, a ver, el tribunal ya definió que estamos viviendo una etapa inédita en los temas en que todavía no estamos en proceso electoral, pero hay actividad ya propagandística desplegada en todo el país. Y en ese sentido, bueno, creo que ambas autoridades hemos estado trabajando, el INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, aprobando, por ejemplo, lineamientos de lo que pueden o no hacer estas personas que aspiren, y así lo calificó el tribunal, a estos procesos internos y el uso de sus atribuciones de autoorganización, los partidos políticos. Y por el otro lado también en la vía de determinar los gastos en los que pudieran estar incurriendo estas personas.
De pronto se nos está perdiendo su voz, consejera. Nos decía los gastos en que pudieran estar incurriendo.
Los gastos que pudieran estar incurriendo los partidos políticos y las personas que estén en estos procesos internos de selección de candidaturas, porque la obligación del INE es en todo momento revisar los gastos, ingresos y gastos y cómo están aplicando, en qué están gastando los partidos políticos. Ordenamos, digamos, a nuestro personal tener estos monitoreos de espectaculares, de bardas, de mantas, pero también acudir a los eventos para ver que se estén cumpliendo los lineamientos que se están dando y que se dieron desde la propia Comisión de Quejas. Es decir, en los dos ámbitos de actuación estamos desempeñando o desplegando nuestras labores. El tema central es que creo que hay que diferenciar entre lo que hace el INE y lo que hace el Tribunal Electoral. Y lo que hace el INE es acordar estas medidas cautelares, pero lo que no puede hacer el INE es pronunciarse de fondo sobre si se están cometiendo alguna infracción, es decir, concretamente, si se están cometiendo actos de precampaña o de campaña en este momento. Esa es atribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE no resuelve las quejas de fondo sobre este tema, sino solamente se pronuncia sobre las medidas cautelares y tenemos que desahogar el procedimiento, pero quien resuelve en primera instancia es la Sala Regional Especializada, y se impugna esta resolución, pues el propio Tribunal Electoral, la Sala Superior, es quien en definitiva resuelve que estamos ante este supuesto. ¿Qué está haciendo el INE? Ayer dimos formalidad a una etapa de monitoreo que inició ya desde el 15 de junio para reunir estas evidencias de que se están cumpliendo estos lineamientos respecto de qué pueden o no hacer las personas que estén contendiendo o aspirando en estos procesos internos, y también reuniendo evidencias sobre el gasto, el ingreso y el gasto en estos temas, para que, llegado el caso que así lo determina la Sala Superior, pues nosotros sumemos estos gastos a, por ejemplo, los topes de gastos de pre-campaña o de campaña, uh-huh, o a informes ordinarios en su caso, y pues después de determinar si es una u otra conducta, pues en su caso aplicar las sanciones que sean necesarias.
Hoy se levantó muchísima polémica porque pues algunos de los aspirantes a una candidatura pedía que los funcionarios del INE se identificaran durante las asambleas informativas que están siguiendo. Este es un tema complicado porque finalmente exhibirlos puede ponerlos en riesgo, ¿no?
Pues sí, ayer lo expresé en Consejo General. En primer lugar, no es una novedad. Ya hemos tenido eventos en que se han agredido a personal del propio instituto que está en ejercicio de sus funciones y cumpliendo mandatos que se les da desde el Consejo General y con base en la ley, acudiendo a estos eventos a verificar qué es lo que ocurre en estos eventos, cuál es la magnitud del gasto, qué acciones o qué actividades se están desarrollando. Y desafortunadamente no es nuevo que se agrede a funcionarios de este instituto por estar en ejercicio de sus funciones. El tema creo que es preocupante también es el que señalas, que se pide que se identifiquen, porque esto vulnera a nuestros trabajadores, los pone en condiciones de inseguridad en el ejercicio de su trabajo y puede vulnerarse incluso con la integridad de las y los funcionarios del propio instituto electoral en el ejercicio de las funciones. La verdad es que nos parece grave y por eso dice yo el exhorto a los partidos a que dejen que las autoridades o el personal del instituto cumpla con las funciones que tienen mandatadas respecto a la verificación de estos actos. Entonces, sí es un tema que complica, que no es nuevo desafortunadamente y que volvemos a reiterar este llamado. Desde luego, en los eventos anteriores se han presentado las denuncias correspondientes para que se investiguen estos actos, pero hay que repetirlo, estos funcionarios van en el marco del cumplimiento de las funciones y además en acuerdos aprobados por el Consejo General en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, que son fiscalizar todos los ingresos y todos los egresos de partidos políticos, y esto pasa por acudir a los eventos que realizan.
Ahora, yo quiero cambiar a otro tema, pero que para mí es extraordinario y trascendente. Déjenme decirles, amigos, que la consejera Carla Humphrey encabeza la Comisión Registral del Instituto Nacional Electoral y ha propuesto ampliar el uso social de la base de datos para no solamente profundizar el trabajo relacionado con muy probablemente fraudes o fraudes cibernéticos o fraudes financieros, etcétera, sino particularmente la identificación de desaparecidos en este nuestro país donde todos los días tenemos uno que falta. ¿Nos puede explicar esta propuesta de ampliación de uso social de la base de datos del INE?
Bueno, creo que desafortunadamente en el país vivimos una realidad lastimosa y lacerante con la desaparición de personas, y este es un tema en el que el INE puede y ha colaborado y está colaborando con distintas procuradurías, fiscalías, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, porque bueno, tenemos gracias a la confianza ciudadana la mayor base de datos del país. Al INE le confían las y los ciudadanos pues todos sus datos personales para poder tener su credencial de elector, y en este sentido, con convenios y dentro del marco que nos permiten las facultades legales, lo que hacemos es, obviamente nadie puede tener acceso a nuestro padrón electoral, pero sí con base en solicitudes basadas en convenios podemos identificar personas o determinados datos que nos manden estas autoridades que estén buscando o estén identificando personas, para poder proveerles, por ejemplo, con el uso de datos biométricos del padrón, ver si son las personas, las tenemos registradas, incluso huellas dactilares y fotografía, y en caso de que por dictámenes periciales se diga que hay, digamos, una coincidencia entre los datos de las dos instituciones, se procede, por ejemplo, a proporcionar el domicilio para verificar con los familiares, pues si se trata de la persona que están o estaban desafortunadamente buscando, hacer las pruebas, por ejemplo, de ADN, y pues quizá en el peor de los casos dar una noticia desafortunada, pero finalmente una noticia respecto del paradero de una persona. Pero también se hacen búsquedas de personas en vida, en que también colaboramos con aportar datos para encontrar a estas personas con vida, y creo que este es el uso social importante de esta base de datos que hacemos desde el INE y desde el Registro Federal de Electores.
Es impresionante, ¿no?, ese trabajo que se hace, pero al final de cuentas hoy, por ejemplo, el sistema financiero mexicano no podría operar sin el sistema de consulta de la base de datos del INE.
Sí, ese es otro también tema importante. Tenemos también convenios con las autoridades, con las instancias bancarias y bursátiles, para que pues las personas que acudan a realizar algún trámite, pues nosotros les podamos decir. Ellos tampoco tienen acceso a nuestra base de datos, no tienen acceso al padrón. Lo que se hace es uno a uno con un sistema, se verifica, por ejemplo, la huella dactilar y la credencial de quien está haciendo un trámite en un banco, y el INE le dice sí es la persona y sí es su credencial, sí está vigente. Y bueno, con esto pues ya tienen certeza y seguridad pues varias operaciones bancarias y financieras que se realizan en nuestro país.
Ahora justamente esta semana se dio a conocer los plazos límites para el registro de credenciales de elector, ¿no?
Sí, el día de ayer también dimos a conocer distintos plazos respecto, sobre todo a las listas nominales de cara al proceso electoral, y comenzamos una campaña de credencialización intensa o especial, así la llamamos, del 1 de septiembre hasta el 22 de enero para que la gente pueda credencializarse o actualizarla, por ejemplo, cambios de domicilio. Y después pues tenemos distintas etapas en las que vamos cerrando para que los partidos también verifiquen la pues confiabilidad y la certeza del padrón electoral y podamos imprimir los listados nominales de quienes pueden votar y no. Recordemos que el padrón es la base total de personas que van a gestionar, digamos, cualquier cambio o a credencializarse, pero al final el listado nominal, que siempre es un poco más bajo, son las personas que efectivamente acudieron a recoger su credencial y pueden y están en los listados nominales para acudir a votar a una de las más de 170,000 casillas que instalaremos para el próximo proceso electoral.
Ahora, justamente el INE y el registro o la credencial del INE está siendo utilizada también por el Frente Amplio por México para el registro de las firmas, digamos, que se están buscando, que están buscando obtener los aspirantes a participar en el debate y en sus procesos estos de primaria. ¿Esto es válido en partidos políticos? ¿Es como la conformación de una especie de padrón o cómo se vale esto?
La verdad es que no, hasta ayer que nosotros le dimos validez, digamos, desde frente, nosotros no tenemos registrada ninguna actividad, ellos no están usando el padrón electoral del INE, no podrían hacerlo. Entiendo, por lo que he visto en los medios, que están haciendo uso de un padrón o acumulando o recuperando padrones propios, pero que los partidos políticos también por ley tienen que tener sus padrones, nosotros tenemos que tener registrados a sus militantes y sobre todo porque tenemos otros procedimientos en los que no podrían ser, por ejemplo, representantes de casilla, o no podrían ser capacitadores asistentes electorales, o por ejemplo, si estamos en creación de un nuevo partido político, no puede estar una persona en dos padrones de dos distintos partidos políticos. Entonces tenemos también esas bases de datos respecto de los padrones de las y los militantes de los partidos políticos, pero pues claramente el tema, por ejemplo, del sistema que están utilizando para recabar firmas no es un tema del Instituto Nacional Electoral, y como dijo la Sala Superior, pues esto se enmarca en estos procesos internos que está llevando tanto Morena como el Verde y el PT, y por otro lado pues este frente que pues ayer legalizamos formalmente en el INE.
Muchísimas gracias, muy gracias. Fue muy amplia la entrevista hoy, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y presidenta de la Comisión de Registro o Registral, Carla Humphrey. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias.
Al contrario, muchas gracias por este espacio y que tengan buena tarde.
Muy buena tarde. Vámonos a un corte, regreso enseguida.